Estamos con todos ustedes a esta hora de la mañana. Abrimos nuestro canal de redes sociales, además de las distintas frecuencias de este medio de comunicación para toda la isla de Fuerteventura y Lanzarote, y en www.radiosintonía.com. En redes sociales ya para compartir con ustedes la conversación que mantenemos a continuación con Manuel Domínguez, que como saben es vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Audiencia. Autónomo, con el cual vamos a charlar en los próximos minutos. Y a mí me gustaría arrancar con el consejero hablando precisamente en torno a una información que seguramente habrá tenido que comentar hoy en muchas ocasiones en los medios de comunicación, que se habrán interesado en preguntar al consejero en Canarias por esto de la posible subida de la cuota de los autónomos para el próximo año. Y bueno, pues ya saben ustedes que se han producido reacciones inmediatas ante esta propuesta, incluida de los propios miembros del gobierno de Pedro Sánchez, como la ministra Díaz, que decía que bueno, que se había enterado por la prensa. Me gustaría conocer la opinión del consejero. Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué le parece a usted, bueno, pues esa información, ese dato que ya ha trascendido con respecto a la posibilidad de la subida de las cuotas de los autónomos el próximo año, y esa división también que se produce en el propio gobierno de Pedro Sánchez en relación a esta propuesta?
Bueno, la verdad es que es una aberración. Canarias es una comunidad autónoma que todos conocemos en cuanto a su economía se refiere, pivota sobre la pequeña y mediana empresa, microempresa, sobre el autónomo. Son más de 145.000 los autónomos que hoy tenemos en Canarias. Y por lo tanto, atacar de la manera que pretende hacerlo el gobierno de España a el autónomo es atacar directamente a la economía canaria, es atacar a esos valientes que, en definitiva, con su sacrificio, con su esfuerzo, pues consiguen llevar a cabo, desarrollar o sacar adelante una familia, pero también sacar adelante la economía de nuestra tierra. Por lo tanto, nosotros, tanto como gobierno como partido, vamos a enfrentar esta situación, vamos a hacer oposición contundente y no vamos a permitir que se lleve a cabo. Y si se llevase a cabo, pues no nos queda otra que tender la mano al autónomo desde el gobierno de Canarias. Ya saben que tenemos una dirección general de autónomos en nuestro gobierno, que fue muy criticada en los inicios, pero que empieza a dar sus resultados. Y a partir de ahí, pues, colocarlos a su lado. No podemos hacer lo contrario. Sigo sin entender por qué, tras las 94 subidas de impuestos que ha planteado el gobierno de España, ahora quieren una más. Esto no tiene sentido. Esto es ahogar directamente al autónomo y es, insisto, dar directamente a la línea de flotación de la economía canaria.
Esta mañana en nuestro espacio de opinión confluían, como lo hacen habitualmente, entre otras personas, entre otros profesionales, dos autónomos, y mantenían que España no es un país para emprendedores, para autónomos. ¿Puede usted compartir esta aseveración, Manuel?
Bueno, creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si hacemos un análisis al detalle del crecimiento del autónomo, yo puedo hablar de Canarias, ¿eh? No de todo el territorio nacional, pero en Canarias, si hacemos un análisis de la evolución del autónomo, vemos cómo en los últimos años estamos incluso creciendo por encima de la media nacional. Si hacemos un análisis de la empresa, la natalidad, permítanme esa expresión empresarial en nuestra tierra, nace en una media, ¿eh?, de 10 empresas al día. Es verdad que tenemos índices de mortandad de la misma en torno a los 3 años de vida, pero siempre la balanza se inclina de manera favorable hacia que hay un crecimiento vegetativo positivo. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que Canarias se empieza a convertir en un buen lugar para el desarrollo del autónomo, para la iniciación en la empresa, para el emprendimiento. Es cierto que luego tenemos aspectos negativos y son tales como los que acabamos de mencionar en la primera pregunta. Es decir, la presión fiscal y la burocracia, desde mi punto de vista, son dos de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy en día el autónomo en todo el territorio nacional, y nosotros pretendemos ayudarle. En cuanto a la presión fiscal, Nosotros ya tenemos sobre la mesa, lleva un año de vida esa cuota cero. Es verdad que es para aquellos que llevan un año de vida, es para los que se inician en la actividad empresarial y estamos trabajando ya casi en lo final de un proyecto para la segunda oportunidad, es decir, aquellos que en algún momento han fracasado y merecen una segunda oportunidad y nos queda el estadio, que es aquello, el estadio de quienes ya llevan en el mercado mucho tiempo. Y yo creo que ahí también en breve plantearemos algunas iniciativas que les van a ayudar. Por lo tanto, Canarias que empieza a diversificar su economía, creo, y sin el creo también, es un escenario óptimo, y si no es óptimo, es favorable para el desarrollo del autónomo y el emprendimiento.
Me gustaría también centrarnos en el comercio. Muchas de estas personas que inician su andadura en el emprendimiento como autónomos, muchos de ellos, bueno, pues lo hacen en el ámbito del comercio. Y usted en días atrás, en semanas atrás, participaba en distintos encuentros que ponían, bueno, pues datos con respecto al comercio sobre la mesa y los retos que le queda al comercio por delante, ¿no? Entre ellos mencionaba usted, consejero, lo que tiene que ver con bueno, pues pasar de una familia a otra, ¿no? Todo lo que tiene que ver ese renovar de familias. Hablaba usted también de digitalización y de la necesidad de que el comercio se vaya incorporando a todo lo que tiene que ver o esté vinculado con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el relevo generacional y la digitalización la ponía usted sobre la mesa como una necesidad, ¿no? Para que el comercio, ese tejido comercial, se mantenga en el archipiélago.
Sí, hemos contratado un observatorio del comercio en Canarias que presenta luces y sombras. En cuanto a luces, podemos hablar del crecimiento global del comercio en Canarias, año 2024, más de un 5% por encima de la media nacional. En cuanto a las sombras, pues ya mencionaba algunas de ellas, ¿no? El relevo generacional se ha convertido quizás en uno de los principales factores que provocan la mortandad de la empresa en nuestra tierra, particularmente en el comercio. La concentración de población también, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en lugares con menor población, zonas de medianía, etcétera, es donde más se produce ese cierre de empresas. Y luego, por otro lado, nos encontramos con la digitalización, el comercio online. Aquí, Canarias tiene una debilidad. Y es que la adaptación de la pequeña, de la microempresa al comercio online está siendo muy lento. Nosotros hemos planteado distintos proyectos, uno de ellos que es el de Canarias Destino Comercial Inteligente, persigue la digitalización de la empresa y del comercio, particularmente en nuestra tierra. Y luego otro que hace referencia a la mentorización y a el asesoramiento de la empresa para la digitalización. No es lo mismo cambiar tu software o hardware en tu comercio que hacerlo con una planificación. Aquí es donde queremos incidir y aquí es donde hemos trabajado para que de la mano de profesionales, asesores y mentores, pues se pueda llevar a cabo una digitalización óptima y entonces sí, ayudarles a adentrarse en el mundo del comercio online. Creemos que es, no es que creamos, es que es necesario adaptarnos a los nuevos tiempos, a los cambios de tendencia del consumo, a los cambios de tendencia del consumidor y poner a disposición del mismo en el pequeño, en el micro comercio, esas herramientas favorables, porque la concentración del comercio está yendo a grandes empresas en detrimento de la pequeña y microempresa.
Hablaba usted hace un momentito de esa iniciativa que ha tenido su departamento de la creación de la Dirección General de Autónomos y comentaba usted de buenos resultados. ¿Nos podría poner algún ejemplo de esos buenos resultados?
Bueno, como dije anteriormente, nosotros en el análisis del autónomo lo hacemos en tres estadios distintos: el que se inicia, el que ya está en un periodo de madurez y el que ha fracasado. Creo que la cuota cero, que es para el que se inicia, ha tenido muy buenos resultados. Ha sido una iniciativa que ha favorecido a cientos, miles de autónomos en nuestra tierra y que va a seguir haciéndolo. Y por lo tanto, esta quizás es la medida estrella hasta el momento de la Dirección General de Autónomos. Eso no quita para que luego en los distintos o en los siguientes dos estadios, en el de madurez, tengamos ya en el horno a punto de salir dos iniciativas. Una de ellas es Más 1.52, que hace referencia a la posibilidad de contratar personal por parte del autónomo, personas con 52 o más años. ¿Le vamos a sufragar la cuota de la seguridad social o la conciliación familiar? ¿Esta en qué consiste? Pues en que el autónomo que necesite contratar a alguien para que cuide a sus niños a cargo, niñas o persona dependiente a su cargo, pues le pagamos también la seguridad social de esa persona que va a contratar. Dos iniciativas que irán acompañadas de alguna otra que presentaremos en las próximas semanas. Y luego tenemos el tercer estadio, que es la segunda oportunidad. Yo siempre he creído en que esa visión que se tiene en países como Estados Unidos de que el que fracasa es el que ha aprendido, el que fracasa es el que merece, como al bebé que aprende a caminar y tropieza en un momento, darle la mano para levantarse, necesita de nuestra parte ayuda. Y ahí tenemos a través de la empresa Sodecan, la empresa que pertenece a la consejería, una iniciativa de ayuda directa con mentorización, con préstamos blandos, con subvención a esas personas que han fracasado en algún momento para que vuelvan a tomar o a retomar la actividad empresarial.
Y hablando de actividad empresarial en un foro desarrollado hace bueno, pues unos días, concretamente el día 7 de este mes de octubre, usted mantenía un encuentro con bueno, pues cámaras de comercio iberoamericana, y ahí ponía usted en valor concretamente el régimen económico y fiscal de Canarias, las oportunidades y las ventajas de este régimen, que por cierto en muchos casos yo creo que es bastante desconocido, ¿no? De hecho, estos días leía que se está implementando ya en los centros escolares distintas jornadas para que los niños y las niñas, los estudiantes en definitiva, conociesen este documento por el cual nos regimos económicamente los canarios y las canarias, ¿no, Manuel?
Bueno, permítame comenzar agradeciendo y felicitando a la Cámara de Comercio de Gran Canaria la celebración de ese encuentro, a ICO. Es un encuentro de cámaras iberoamericanas, cámaras de Latinoamérica, de Portugal y de España, que han venido a Canarias, particularmente a Gran Canaria, y ahí han podido conocer de primera mano quiénes somos, dónde nos encontramos y cuáles son nuestras ventajas competitivas. Y como tal, como ventaja competitiva, yo expuse las ventajas, valga la redundancia, de nuestro régimen económico y fiscal. Y comparto al 100% que nuestro régimen económico y fiscal es el gran desconocido. Es el gran desconocido para la sociedad canaria, pero también lo es para el exterior, para países terceros. Cuando ellos escuchan que tenemos una zona especial canaria que tributa al 4%, cuando ellos escuchan que tenemos una reserva de inversión en Canarias, cuando ellos saben que aquí también tenemos zonas francas, pues les llama la atención y les despierta la curiosidad. Por lo tanto, ese encuentro fue sumamente importante para hacer ver a empresas o representantes empresariales, como son las cámaras de comercio de países terceros, cuáles son nuestras ventajas competitivas. Y yo creo que ha sido oportuno. A partir de ahí, es cierto que hemos iniciado a través del comisionado del REF un trabajo exhaustivo en dar a conocer nuestro régimen económico y fiscal a los más pequeños, a los más jóvenes, a quienes van a ser el futuro de nuestra tierra. Y por eso a través de los colegios hemos llevado a cabo iniciativas de concursos y de explicación de qué consiste el régimen económico y fiscal. ¿Qué es nuestro régimen y por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos derechos gracias a nuestro régimen económico y fiscal? Pero también a través de la universidad hemos llevado algunos acuerdos que nos permiten ya en un nivel superior, que es la universidad, pues trabajar de la mano con ellos y poder llevar a cabo iniciativas como los microcréditos, que desde mi punto de vista son iniciativas sumamente positivas que van a llevar, microcredenciales, perdón, que se llaman, van a llevar a cabo un mayor conocimiento y una mayor inquietud por parte de los estudiantes sobre nuestro régimen económico y fiscal. Necesitamos de manera urgente que la sociedad canaria defienda, como un vasco defiende su fuero, pues que un canario defienda nuestro régimen económico y fiscal como lo hacen ellos.
Permítame cambiar ya para finalizar y preguntarle por el próximo presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, un asunto que los oyentes de este medio de comunicación ya han podido escuchar. Concretamente el lunes en el espacio Parlamento teníamos la oportunidad, entre otros diputados, de hablar con Carlos Ester del Partido Popular y le preguntábamos precisamente por este documento, a sabiendas de que bueno, pues se está trabajando para ya pasar a la presentación en la Cámara Regional e iniciar el trámite parlamentario. En su opinión, ¿qué presupuesto? Sabemos perfectamente, bueno, pues que están las primeras pinceladas que todavía no se han hecho públicas. Pero Manuel, ¿qué presupuesto puede tener Canarias a sabiendas de que no hay presupuesto del Gobierno central? Por lo tanto, las transferencias que corresponden a Canarias van a tardar en llegar. De hecho, saben los oyentes de Radio Sintonía que esta semana precisamente hubo una reunión entre la vicepresidenta Montoro y el presidente del Ejecutivo Canario para, bueno, pues hablar de esas transferencias que todavía están pendientes hacia Canarias, esos 153 millones de euros repartidos en 50 millones para menores migrantes, 20 millones para obras hidráulicas, 21 millones para el POSEI, 42 para empleo, 30 para pobreza, y ese fue el compromiso precisamente de la ministra de Hacienda de transferir a Canarias. Pero claro, estamos ya cerrando el año. El otro día comentábamos también a los oyentes de la radio que llegan los 43 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias, pero estamos a escasos meses de cerrar el año y yo no sé qué posibilidad hay de invertir ese dinero, consejero.
Lo primero que tenemos que decir es que son promesas sobre promesas incumplidas, porque la pregunta es, ¿por qué no se transfirió a principios de año? ¿No habían recursos para ello? Claro que habían. Lo que no había era interés. Porque ahora sí y antes no. Porque el gobierno de España y particularmente el Partido Socialista utiliza el dinero que nos corresponde a los canarios como arma de trueque, como elemento de intercambio. Y entonces va el presidente del gobierno de Canarias a Madrid, se reúne con la ministra y la ministra le dice, oiga, sí, nosotros vamos a cumplir con lo que ya le dijimos que íbamos a cumplir a principios de año, pero claro, necesitamos el voto de su partido para aprobar los presupuestos. Y si usted no se compromete con ese voto, pues entonces no tendrán los canarios los recursos que necesitan. Pero es que yo soy de los que cree que aún teniendo ese voto, pues los canarios no veremos los recursos que necesitamos. Porque como decía, ¿cómo se le ocurre transferirnos a final de año cuando ya no hay capacidad de ejecución? Y ese dinero se va a ir a superávit del ejercicio. Por lo tanto, nos encontramos en situaciones en las que el acogotamiento, el estrangulamiento al que nos tiene sometidos el gobierno de España es mayúsculo, es mayúsculo. Hacer unos presupuestos sin saber qué nos corresponde del Estado, sin saber cuáles son las entregas a cuenta, es hacer un presupuesto a ojos vendados, es hacer un presupuesto inmerso en la incertidumbre. Por lo tanto, hacemos lo que podemos, tendremos un buen presupuesto, no el que nos gustaría, pero sí un buen presupuesto, que va a estar por encima de los 12.000 millones de euros y que va a cubrir las primeras necesidades o las principales necesidades de esta comunidad autónoma. Y por lo tanto, en este sentido, vamos a seguir trabajando para ver si, de una vez por todas, conseguimos que las transferencias que nos corresponden nos lleguen. Pero sigo insistiendo en lo mismo, hacer un presupuesto sin saber cuál es el presupuesto del Estado, oye, ya van 3 años, ¿eh? 3 años sin presupuesto del Estado. Esto es lo nunca visto en nuestro país. Y aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidades. Aquí nadie dimite. Aquí nadie convoca elecciones. Aquí cada uno que se busca la vida, como solemos decir, de manera cotidiana. Por lo tanto, tendremos un buen presupuesto, no el que nos gustaría, un presupuesto que va a satisfacer las principales necesidades de esta comunidad autónoma y que persigue un claro objetivo que es hacer de esta una tierra mejor. Por lo tanto, yo espero y deseo que cuando lo presentemos al Parlamento, al que le podamos sumar las enmiendas de los grupos parlamentarios, este presupuesto salga aprobado por la mayoría de los grupos que representan al Parlamento de Canarias.
Vicepresidente, para concluir, ¿hay algún mecanismo establecido para poder hacer uso de ese dinero que llega tarde y por tiempo no se puede invertir? ¿La comunidad autónoma tiene esa posibilidad? Yo sigo pensando en los 43 millones del Plan Integral de Empleo, porque como hemos comentado en varias ocasiones, es un dinero destinado a los más vulnerables de la sociedad y es necesario que se invierta esa cantidad y de que salgan adelante esos programas. Pero claro, ya el mecanismo va retrasado porque quien tiene que presentar los proyectos son los ayuntamientos a su vez trasladarlos al gobierno de Canarias. ¿Hay algún mecanismo que permita a la comunidad autónoma emplear ese dinero y que no se vaya al superávit?
Bueno, el único mecanismo es que el gobierno nos permita que sean gastos plurianuales. De lo contrario, estoy convencido de que va a ser complicado poder invertir todo ese dinero. Fíjese que si usted le preguntase a los ayuntamientos en qué situación está en esta materia, le van a decir que esperando por el gobierno de Canarias.
¿Cierto?
Y el gobierno de Canarias esperando por el gobierno central, porque al final nosotros en determinada parte de esos recursos actuamos casi como intermediarios. Por lo tanto, nos vemos en una situación en que la burocracia va a alargar en demasía la posibilidad de invertir todos esos recursos. Yo he anunciado casi a principios de año el proyecto Más 152. Es un proyecto social. Es verdad que va vinculado a los autónomos, pero viene financiado con estos fondos porque es un recurso que va orientado a la inserción de las personas de difícil inserción laboral, como son los mayores igual a 52 años, que hemos aprovechado para potenciar el autónomo y la contratación de más personas, pero claro, hasta que no ha llegado, no podremos hacerlo realidad, con lo cual correremos para sacar los pliegos, correremos para adjudicar la situación y correremos para poder invertir esos recursos. ¿Lo vamos a hacer en el 100%? Yo tengo mis dudas. Sinceramente tengo mis dudas y esto no es una buena noticia, esto es una muy mala noticia en una comunidad autónoma como la nuestra, donde el autónomo necesita apoyo, donde los mayores de 52 tienen difícil inserción laboral y donde la pobreza tiene unos índices elevados, no es posible que se nos transfieran los recursos a la fecha en la que nos encontramos. Estamos ya en el mes de octubre, ¿eh? Nada. Y por lo tanto, ¿cuántos meses nos quedan? 3 meses para poder ejecutar una partida que debimos haber iniciado en el mes de febrero o marzo, como muy tarde. Por lo tanto, es verdad que esto suena a lamento, pero no es un lamento, es una explicación a la ciudadanía para que entienda lo que está pasando y nosotros pondremos toda la carne en el asador para que estos recursos no se vayan al remanente de tesorería.
Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Gracias por estar con los oyentes de la radio esta mañana. Hemos abordado con usted la situación de los autónomos. Hemos mirado también hacia el comercio y esas medidas que se están implementando desde su departamento. Hemos puesto sobre la mesa, subrayado la importancia del régimen económico y fiscal y hemos concluido con esa mirada al presupuesto para 2020. Sin perder de vista la ejecución de este 2025 con esas dificultades que manifiesta tiene el Gobierno de Canarias a la hora de ejecutar lo no llegado por impedimento del Gobierno central, por ese retraso en las partidas del Gobierno central. Le agradecemos de verdad su tiempo. Hasta pronto, que le vaya bien.
Muchísimas gracias, un placer, buen día.
Despedimos al vicepresidente del Gobierno de Canarias y seguimos adelante en este medio de comunicación con otros contenidos. Gracias por estar al otro lado.